Raíces.
Muy buenas tardes, bienvenido en Raíces. Soy Bertrand Lobjoa, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en la Universidad de Monterrey. Están sintonizando Radio UNDEM 90.5 de frecuencia modulada. Eso es su programa de enfoque antropológico Raíces. Y pues tenemos un tema muy interesante. Saben que tenemos una serie de mujeres arqueólogas pioneras que empezamos el año anterior con la participación de Paloma Estrada, que fue nuestra invitada y que pues regresó en este estudio, más bien por teléfono, pero está con nosotros. Buenas tardes, Paloma, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, gracias.
Bienvenida otra vez. Recordamos que tú eres arqueóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También es. Sacaste ahí tu maestría en España. ¿Cómo se llama la Universidad de España donde estudiaste, Paloma?
La Universidad Internacional Menéndez Pelayo y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Así es. Tú trabajaste en los centros INAH de Morelos, de Guerrero, del Estado de México.
Así es.
Participaste en una investigación sobre violencia feminicida en el Estado de Morelos, que fue comanditada ahí por el Congreso de la Unión. Tu tesis tuvo la mención honorífica de Sor Inés Juana de la Cruz en el 2010.
Así es, afortunadamente.
Y también eres miembro del, pues, de lo que son el Consejo de Derechos Humanos para el Estado de Morelos, ¿siempre?
Sí, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos.
Muy bien. Hay que nos permite conocer un poco todos los aspectos que tiene un arqueólogo. No solo es un arqueólogo, también tenemos otros aspectos, activistas, digamos.
Y
también
claro, y de tratar de contribuir a la sociedad también.
Y a mí, bueno, lo que me gusta mucho pues es el resultado de tu investigación ahí sobre mujeres arqueólogas mexicanas o extranjeras pioneras en la arqueología mexicana. En el pasado habíamos comentado de Celia Nuntal, en particular de Isabel Ramírez. Y contigo hoy vamos a hablar de pues otra pionera en muchos aspectos que es paz descanse, Florencia Müller. Más bien con su nombre completo, Emilia Florencia Jacobs Vaquero.
Así es. Rescatamos no nada más a ella, sino a ella, su nombre y todo su trabajo.
Así es. Ahora, ¿nos puedes decir rápidamente, pues, dónde nació, dónde y qué estudió, más bien todo lo que es el background, digamos, los orígenes de esta investigadora mexicana, pues, de importancia muy, 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 muy grande para la arqueología mexicana?
Claro, mira, pues Florencia Jacobs, aunque la mayoría de las personas pues la conocen como Florencia Müller y por tanto pensaban que era extranjera, uh-huh. Ella realmente nació en la Ciudad de México allá por el año de 1903, un 23 de febrero, uh-huh. Pero pronto se la llevaron a estudiar a Estados Unidos. Pero bueno, como siempre sabemos, ya una vez conociendo México y teniendo estas raíces, pues la verdad muchos regresan y es el caso de ella. Regresó, tomó un curso de antropología física con el doctor Nicolás León en el entonces Museo Nacional y fue a partir de eso que se involucró ya propiamente en la arqueología como una disciplina. Ya para entonces Florencia Jacobs contaba también, o sea, además con conocimientos de geología, geografía y tomó un curso de cristalología en el Politécnico Nacional, uh-huh. Así como microscopía también, ¿no? Es decir, ya traía una formación importante cuando ella se adentra a lo que es propiamente la arqueología.
Bueno, pero cuando estuvo en Estados Unidos, ¿qué estudió realmente? ¿Era antropología, verdad?
Sí. No, bueno, antropología vino a estudiar aquí antropología física. Ajá. En México ya, aquí en el Museo Nacional.
Hay que volver a comentar quizás lo que es antropología física para que la gente entienda un poquito la diferencia entre arqueología, antropología en general y antropología física, ¿de qué se trata exactamente?
Sí, bueno, aquí en México hay una división de la carrera de antropología, de la ciencia de la antropología, uh-huh. En siete diferentes disciplinas. Una de ellas es la antropología física, uh-huh. Que se encarga de estudiar y analizar los restos óseos y de tanto de un individuo como de poblaciones y tanto de poblaciones, digamos, vivas que podemos estudiar a partir de los materiales que son donados a las universidades o de poblaciones prehispánicas o inclusive posteriores, no más anteriores que lo prehispánico, estamos hablando de lo que es la prehistoria también, ¿no? A partir de los restos óseos podemos saber infinidad de cosas.
Sí, por eso a veces hay arqueólogos que también son antropólogos, pues físicos, tienen esas dos especialidades, de acuerdo con lo que van encontrando, pues lo vayan analizando mejor, en particular cuando se trata de antropología física.
Así es.
Ahora, podemos hablar quizás de su interés por la arqueología en general, ¿qué eventos o qué personas fueron ahí muy importantes, relevantes en su elección para la arqueología?
Mira, pues esto es algo muy interesante que a veces muy poca gente lo sabe, pero su primer contacto con la arqueología fue cuando era niña y conoció a una mujer que le impresionó por su forma de vestir y por los obsequios que le daba. Esa mujer era Celia Nuttall.
Sí,
Ella la recuerda, sí, o la recordaba, porque bueno, esto ya lo dejó plasmado, la recordaba con un vestido de tela chatún, con una falda plisada, un sombrero de Panamá de ala ancha, unos guantes blancos y muchos, muchos tiestos o tepalcates, ¿no? Entonces, eso era lo que ella definía como que todo ese juego, tanto de esa personalidad como lo era Celia Nuttall, con este material asociado que era la cerámica, bueno, pues hizo de alguna manera que cuando ella ya es mayor y decide entrar a lo que es propiamente la arqueología, pues fue una especialista en la cerámica, de hecho, ¿no?
Ahora, Celia Nuttall, recordamos, pues era norteamericana también, tenían este punto en común que pues tuvieron contacto ahí con Estados Unidos y
Sí.
pues una formación en Estados Unidos, ¿sabes? Que también Celia Nuttall viniera a México para participar en la Escuela Internacional de Antropología, de Arqueología y de Estudios Antropológicos, que pues poco tiempo duró porque fue durante la mera Revolución Mexicana. Sin embargo, esta señora Celia Nuttall, quien tuvo una importancia muy, muy relevante para la arqueología nacional. La otra figura importante era el propio padre de Florencia Jacobs, quien ahí más o menos le puso ahí el gusto para lo que es el pasado mexicano.
Sí, así es, ¿no? Y que finalmente después hiciera que ella regresara, ¿no?
Así es.
Porque si bien de chica la llevaron, después igualmente estas raíces fueron las que hicieron que ella regresara a México y se hiciera una profesionista de la arqueología aquí en México.
Ahora, ¿cuándo regresó más o menos? ¿Cuándo regresó en México?
Pues la fecha a ciencia cierta no la tengo, pero pues ella regresó ya para estudiar la arqueología. Ella ya, pues obviamente ya para esos años ella ya estaba aquí.
Ahora, hay varias razones para decir de Florencia Müller o Florencia Jacobs, para darle su nombre pues correcto realmente. Un aspecto de su aspecto así pionero es que fue la primera mujer egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
Mira, ese es un tema polémico, te voy a decir por qué. Yo cuando estaba haciendo mi tesis, pues yo tuve la oportunidad de que mi asesora fuera Beatriz Barba Awatzkin. Entonces, cuando ella empezó a leer mi tesis y veía que yo la había puesto como la primer mujer, en titularse como arqueóloga, pues ella inmediatamente me dijo, no, la primera fui yo. Entonces, realmente ahí entré en una polémica y que finalmente ya no lo quise abordar
Bueno,
propiamente en mi tesis por eso, ¿no?
pero de todas maneras quedas siendo una de las
Sí,
primeras.
de las primeras, obviamente, ella junto con Beatriz Barba fueron las dos mujeres que se recibieron como arqueólogas ya propiamente aquí en México.
Ok, ahora vamos a hacer nosotros una primera pausa y regresamos contigo a ver un poquito el recorrido que tuvo Florencia Jacobs en la arqueología mexicana y qué legado dejó para esta disciplina en el país.
Okay, me
Regresamos.
parece perfecto.
Ven, ven bajo las varas, ven, ven, ven.
Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM. Recordamos que tienen la página raicesudem.blogspot.mx, porque hablamos ahorita de Celia Nuttall, pero recordamos que hicimos, grabamos una entrevista con Paloma hace ya un ratito.
Sí.
Sobre Celia Nuttall. La presentamos en este programa y les invitamos entonces a que vayan checando la página raicesudem.blogspot.mx. Ahí le googlean, tienen una barra de búsqueda, le ponen Celia Nuttall y se van a topar con el programa que hicimos ahí con Paloma. Paloma, hablando un poquito más bien de la carrera bastante larga que a fines de cuentas que tuvo Doña Florencia, quizás empezando por los primeros, los que realmente ahí las hicieron, realmente la formaron como arqueóloga. ¿Qué nos puedas comentar, por ejemplo, de este proyecto que fue Chimalacatlán? Pero antes había quizás otros proyectos, sí, donde agarró más bien la onda, como se dice, antes de tener ahí a cargo un proyecto en sí.
Bueno, mira, ella antes estuvo, bueno, trabajando, bueno, primero, antes de entrar a trabajar en aquellos momentos, cuando Florencia Jacobs cursó la carrera de arqueología, el requisito para obtener el título como arqueóloga era necesario haber efectuado 3 meses de trabajo de campo. Entonces, ella lo que hizo fue irse al sitio arqueológico de Xochicalco, Morelos, y allá, bajo la dirección de Eduardo Noguera, fue que hizo esas prácticas. Okay. Y a partir de esa excavación, y con el consentimiento, obviamente, de Eduardo Noguera, y con, bueno, el asesoramiento, pues ella decidió, tomó la iniciativa de llevarse un tepalcate de cada uno de los tipos que reconoció en campo y montó en su casa, pues una especie de ceramoteca, digamos, pero en su casa, ¿no? Entonces ese fue como que los inicios bajo la tutela de Eduardo Noguera. Posteriormente, como tú ya lo mencionas, ella ya va a, bueno, regresa a Morelos, pero en este caso a Chimalacatlán, que es otro sitio arqueológico, y del más o menos fechado para el preclásico hoy en día. Y bueno, pues a partir de ese trabajo que ya hizo en Chimalacatlán fue que le permitió hacer su tesis ya en la ENA, que se titula así, Chimalacatlán.
Ahora, ¿en qué otros proyectos estuvo involucrada además de Chimalacatlán y de Xochicalco? ¿En qué otros ámbitos tuvo que elaborar?
Mira, bueno, ella estuvo en Hidalgo. Estuvo, bueno, haciendo un trabajo de gestión muy importante en Tulancingo y el proyecto se hizo en Huapacalco. Y también estuvo trabajando en Teotihuacán, que es el Estado de México, y en Cholula, Puebla. Eso fue, digamos, ya lo posterior, digamos, de los trabajos más emblemáticos en los que ella estuvo trabajando.
Bueno, y en un aspecto también que no hemos mencionado y ahí pues vemos también que fue una figura pionera. Primero, pues, de mujeres que dirigieran un proyecto arqueológico, Chimalacatlán, en aquel momento no era dado para todas las mujeres arqueólogas. Lo vemos ahora como algo común porque pues en la mayoría de mujeres, de arqueólogos que son arqueólogas y que dirigen proyectos arqueológicos, pero en aquel momento no era dado para cualquiera.
Era muy, muy complicado y bueno, también habría que decir que los fondos que hoy en día son reducidos, en aquel entonces eran mucho más reducidos. Lo que hizo que ella empezara a gestionar como lo habían hecho otros compañeros que ella había visto, empezar a gestionar en la localidad, por ejemplo, eso lo hizo en Hidalgo, empezó a gestionar en la localidad en Tulancingo para, con todas organizaciones sociales, culturales, deportivas y gente importante de la comunidad, les explicó qué era el proyecto que ella quería hacer en Huapacalco. Y a partir de eso tuvo donativos que le permitieron trabajar y hacer el proyecto ahí, porque pues ella en el INAH tenía un sueldo como en aquel entonces de 700 pesos al mes, cosa que lo que ella recibió de las donaciones de todas estas organizaciones superó por mucho lo que daba el INAH.
O sea que eso no ha cambiado, a fines de cuentas los arqueólogos seguimos muy, muy mal pagados.
Creo que sí, creo que ese es un antecedente histórico, pero esperemos que cambien las cosas.
Ahora, hay una cosa a mí que me llamó mucho la atención, es dentro de todos sus trabajos que hizo en Xochicalco, en Chimalacatlán o en Teotihuacán, es la importancia del material cerámico, sí, lo que es la cerámica. Y como comentaste hace ratito en la primera parte de esta entrevista, la importancia de la ceramoteca que desarrolló y que luego se institucionalizó. Entonces lo vamos a comentar ahorita que vamos a hacer un segundo corte musical, lo comentamos contigo, regresamos. Okay. Eso es la última parte de Raíces. Estamos en compañía de Paloma Estrada desde el Distrito Federal, si bien recuerdo. Sí, es correcto, ¿verdad?
No, bueno, yo estoy en Morelos,
saludos. Ah, ok, entonces estamos llamando a Morelos.
Así es.
Estábamos comentando antes del corte contigo lo que era, y creo que quizás lo más relevante de toda la carrera de Doña Florencia, porque se quedó ahí como legado para los arqueólogos que siguieron y que siguen ahí aportando material, lo que es la ceramoteca de Lina. ¿Cómo surgió realmente, cómo se pasó de lo que tenía en su casa, a fines de cuentas, porque comentamos que empezó una pequeña ceramoteca en su casa, cómo eso se convirtió ahí como una herramienta institucional?
Pues mira, primero, bueno, también al hecho se debió a que ella empezó a trabajar propiamente ya en el INAH, con un salario, digamos, con el cobijo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y entonces, gracias a que ella estuvo trabajando ahí, hizo que ella decidiera trasladar la ceramoteca pequeña, o bueno, grande, que ya tenía en su casa, a lo que fue el edificio de prehistoria, y de esta manera, de manera oficial, se creaba la primer ceramoteca en el INAH. O sea, esto estamos hablando ahorita y que se puede sonar algo tan fácil, pero exactamente recordemos a todas las personas que nos están escuchando que la cerámica es una de los materiales que la mayoría de las arqueólogos y arqueólogas utilizamos para dar una fecha relativa a un sitio o a cualquier, digamos, cueva, abrigo o zona arqueológica que estamos investigando. Entonces esto tiene una relevancia muy, muy importante, puesto que a partir de esta ceramoteca y de los materiales que hay en esto, nosotros podemos comparar nuestro material que estamos excavando en cualquier sitio con lo que ya existe, y entonces damos una herramienta más para nosotros tener manera de fechar los materiales. Esto hoy en día, sin las ceramotecas, hoy en día no se podría concebir el trabajo propiamente de la arqueología, puesto que es una de las herramientas, como ya mencioné, que nos da un fechamiento relativo.
Así es. Entonces, la importancia de esta figura, que es Florencia Müller, para realmente darnos una herramienta a nosotros arqueólogos aquí en México y a nivel institucional además.
Claro, y aparte déjame decirte que este es uno de los datos que muy pocas personas en la arqueología, ya propiamente investigadores e investigadoras, conocen. Esto uno pensaría que todo el mundo teníamos que conocer, pues yo creo que no. Creo que a partir de este programa tuyo muchas personas se van a enterar por primera vez.
Ahora, vamos a comentar antes de cerrar este programa dos cosas. Una, lo que es la gran diversidad de sus publicaciones, porque realmente hay de todo en lo que cuando uno revisa ahí la reseña de publicaciones de Florencia Müller, Florencia Jacobs, hay una gran diversidad. ¿Nos puedes explicar por qué hay tanta diversidad?
Bueno, obviamente, primero, ella es una mujer que, como decimos, nació en México, se fue a Estados Unidos muy joven, regresó, se vinculó. Y bueno, pues ella era bilingüe, ella le interesaban varios temas arqueológicos a partir de diferentes excavaciones, no nada más tuvo el contacto con la ceramoteca, sino con temporalidades diversas. Xochicalco, estamos hablando que es un sitio epiclásico, Chimalacatlán preclásico, Teotihuacán clásico, que estuvo trabajando por allá. Y, por ejemplo, en Hidalgo, ella fue una de las primeras que utilizó la analogía etnográfica para plantear hipótesis que le ayudaran a interpretar su contexto arqueológico. Entonces, bueno, yo creo que la diversidad de lo que ella estuvo trabajando le permitió publicar un sinfín de artículos, de libros y, bueno, de hacer su tesis de todos estos conocimientos, ¿no?
Ahora, Paloma, repetimos el título de tu libro. ¿Cómo se llama el libro que publicaste a raíz de la tesis que presentaste allá en España?
Sí, se llama Las mujeres en la arqueología mexicana, logros, trabajos y aportes.
Sí, muy importante. Recuerdo también que hay este libro, Forjadores de Lina, que es otro libro sobre las grandes figuras arqueológicas y antropológicas aquí en México, que nos da a conocer así de los tiempos pioneros de la arqueología en el país. Vamos a cerrar este programa, Paloma. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, pues gracias a ustedes y saludos.
Nosotros vamos a saludar también a Checo Becerra en cabina para los controles y pues les deseamos una excelente tarde. Recuérdense, un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Hasta luego.
Raíces.